Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Comenzamos la semana bien informado con nuestros compañeros Noel Enrique Acevedo Ruiz y más adelante Josué González. Pero antes, hacemos una pausa para que usted pueda estar enterado de quiénes son partícipes de este gran programa que sale todos los lunes y viernes por Radio Grito, Radio Red y Radio Cumbre. Así que buen provecho, regresamos en breve, que esto ya mismito comienza. El mundo en los deportes, que mire, los nuestros llegan a París, así que más adelante. Eso y mucho más en tu almuerzo en deportes por lunch.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Aquí de vuelta en Radio Grito, Radio Red y Radio Cumbre, en vivo con tu almuerzo en deportes por lunch, y le damos la bienvenida a nuestros compañeros Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González. Bueno, Noel, vamos para París y yo estoy bien contenta porque Puerto Rico vuelve a hacer historia. ¿Qué te parece? Muy buenas tardes, buen provecho.
Muchas gracias, Michelle. Definitivamente, si eres boricua, tienes que estar contento en el día de hoy, luego de esa importante y más que nada regocijante victoria del equipo de Puerto Rico ante Lituania. Le ganamos a Italia, le ganamos a México. Bueno, tremendo fin de semana y pasada semana en lo que fue el baloncesto para Puerto Rico, y luego de sobre dos décadas de espera, finalmente Puerto Rico tendrá una representación en las Olimpiadas, que ya prontito van a comenzar. Ya me imagino que están recogiendo las maletas, porque el primer partido de Puerto Rico será el próximo 28 de julio ante Sudán del Sur. Sé que no vamos a estar en una sección nada de fácil, ahí va a estar Serbia, Estados Unidos, pero hoy estamos gozando. y le damos la bienvenida a otro que yo sé que está de pláceme. Han bestializado un deporte, Josué González. Saludos, bienvenidos por Lunch.
Saludos para ti, Noel. Saludos para Michelle y para toda la gente que nos escucha.
Definitivamente, hasta donde llegan las ondas radiales de Radio Grito, de Radio Cumbre, todas las personas que están escuchando. Josué, yo creo que dentro de lo que fue el Clásico Mundial de Béisbol, porque tengo que mencionarlo, porque definitivamente tuvimos unas importantes victorias, pero más que nada en el día de ayer, la noche de ayer, lo que yo sentía como fanático del deporte, seguidor del deporte, como puertorriqueño, 100%, era una alegría realmente escalofriante. ¿Y qué podemos decir? Sin duda alguna, un equipo el cual la clave, para mí, dentro de todo lo que hay en el deporte, pero yo tengo que decir que colectivamente yo nunca había visto algo igual en términos defensivos. Josué, ¿qué te pareció la demostración de Puerto Rico?
Bueno, primero que nada, pues igual que tú, ¿verdad? Me siento sumamente orgulloso de ser puertorriqueño y de que y del logro tan importante en el día de este grupo. Esta nueva acción, podemos decir, ¿verdad?, que es un paseo de batón. Hemos estado muchos años en transición, pero ya finalmente podemos decir que tenemos un núcleo de jugadores que están ahí, se van ahí de tú a tú con cualquier equipo del mundo. Definitivamente, ¿no?, luego de 20 años, por unas Olimpiadas y de la máxima.
Josué, discúlpame, pero te está escuchando algo entrecortado, tal, hermano.
Y como le dijo a mí, no, que tengo que ser objetivo. Ok, esto, como te decía, ¿verdad? Luego de 20 años de tener, ¿verdad?, equipos que no llegaban o que se quedaban en el camino, finalmente podemos decir que tenemos un grupo de jugadores, ¿verdad?, jóvenes, que están pues que están a un nivel grandísimo, y finalmente logramos esa gesta. Creo que la clave para esto, definitivamente, como tú muy bien mencionas, la defensa que el equipo de Puerto Rico exhibió anoche, pues para mí fue impecable. Estuvo excelente prácticamente durante todo el partido. Y yo creo que esa fue la dentro de tantas cosas, pero si me preguntaras por un factor, fue la defensa espectacular que mostró el equipo de Puerto Rico en el partido de anoche.
Definitivamente, una defensa colectiva, porque Josué, estamos hablando de que la parte, obviamente, dentro de un equipo de baloncesto, que son 5 jugadores, hay unos los que juegan arriba, otros en el medio y otros en el área de la pintura. Estamos hablando de que el equipo colectivamente, todos hacían un trabajo de compañerismo, doblando a los jugadores. Y para que esto quedara claro, Josué, justo cuando ayer comenzaba el partido ante Lituania, yo decía, wow, estamos hablando de Domantas Sabonis, uno de los en términos más completos que hay en la NBA, porque Domantas Sabonis es un jugador que te hace un triple doble prácticamente todas las noches, es un hombre que te va a anotar sobre de 10 a 15 puntos, te va a capturar de 10 a 15 rebotes, y también tiene la habilidad de, para ser un hombre grande y fuerte, de saber pasar la bola. Y yo dije, ¿cómo van a detener a este hombre? Y sin duda alguna, lo que me demostraron el equipo de Puerto Rico, porque cómo lo doblaban, Josué, y sabiendo que él es un hombre zurdo, que obviamente ese es el lado fuerte de él, ¿cuántos cortes de balón le hicieron a Domantas Sabonis los jugadores bajitos de Puerto Rico cuando lo doblaban? Tengo que decir que todas las estrategias defensivas que utilizaron marcaron la pauta, no tan solo ante el equipo de Lituania ayer, contra Italia fue igual, contra México. Fue una demostración real de un ejército de jugadores que estaban en todo momento, cada segundo del juego, Josué, pero completamente concentrado en hacer su trabajo defensivo para que luego fluyera la ofensiva del equipo, que la cual también marcó la diferencia.
Definitivamente, de hecho, si te fijas, cuando Puerto Rico empieza a sacar 20, en cancha tenía uno de los cuadros ofensivamente decirlo, pero eran jugadores que son duros defendiendo. O sea que tan así fue, ¿verdad?, la importancia que le dio el dirigente Colón a la defensa en el día de ayer, que prácticamente en un momento dado se quedaron con Waters de anotador y tenían a Romero, por ejemplo, ¿verdad?, jugadores que tú sabes que son bien defensivos. Y vamos a hablar claro, y fue que hubo la transición de estar perdiendo por 6 o 8 puntos a irnos arriba por 6 o 7 puntos. Hubo un momento también en cuanto a defensa, Noel, que para mí marcó un breakdown en este juego, que fue cuando Romero le dio el tapón a Sabonis. Yo entiendo que en ese momento fue que los muchachos empezaron a creerse, mira, sí, se le puede ganar a esta gente, estamos de tú a tú. Y de ahí en adelante, digo ese momento porque yo entiendo que marcó, ahí fue el momento que yo entiendo que el equipo de Puerto Rico se comenzó finalmente a creer de que esto es de nosotros, estamos en nuestra casa y aquí vamos nosotros a sacar este juego. Pero definitivamente la defensa de Puerto Rico fue la joya, ¿no? Fue el puntillazo, fue la clave en esta victoria. También, Noel, sabemos que tenemos dos anotadores de NBA prácticamente, en Alvarado y Trevon Waters, que estaban cargando el equipo ofensivamente. Pero fue bien importante en ese tercer quarter, al final, cuando ambos jugadores pues van al banco, entonces viene Howard y viene Jean Clavel. Y estos dos jugadores lograron mantener ese pick ofensivo que tenía Puerto Rico. O sea, siguieron siendo efectivos por los próximos 6-8 minutos hasta que vuelve y le entregan el juego a Alvarado y a Trevon Waters, que finalmente junto a Howard después, pues también fueron los que se encargaron de darle el jaque mate al equipo de Lituania. Un equipo que, honestamente hablando, debe ser, y lo digo sin equivocarme, el equipo de Lituania es un equipo que es bastante superior al equipo de Puerto Rico, vamos a hablar claro, esa es la realidad. Un equipo que en situaciones normales debería estar dominando a Puerto Rico por 10 a 20 puntos. Pero yo entiendo también, ¿verdad?, que el factor fanaticada, el factor de estar en nuestra cancha, en conjunto con un buen partido ofensivo y defensivo, pues nos dieron la victoria. Pero este equipo de Lituania es un monstruo a nivel mundial. Jugadores gares a veces de 6'7", 6'8", y jugadores altos que meten el triple. Pero ayer nos logramos robar uno, logramos desestabilizarlo, y hoy podemos decir, Noel, que tenemos el pase a las Olimpiadas.
Bueno, Josué, ese tapón que le dio Romero a Domantas Sabonis, ni en la NBA yo creo que le han dado un tapón de esa magnitud a Domantas Sabonis. Uh-huh. Justo cuando iba a querer dar el donqueo de la noche, no sabe que uh-huh. se ha llevado el tapón de la noche. Dicen que Romero está buscando a ver si un camarógrafo o alguna persona tomó esa foto, Josué, porque yo me imagino que lo va a convertir en un póster y lo va a poner en el centro de la sala de su residencia, porque ese ha sido el tapón más significativo que ha dado Romero en toda su carrera. Y como muy bien tú mencionaste, justo cuando decíamos, cuando se canse Waters, cuando se canse Alvarado, que eran los dos jugadores que estaban impactando ofensivamente, porque no solo era Josué con los tiros de distancia, era que cuando de momento le metían el turbo, atacaban uh-huh. la pintura y dejaban a los jugadores de Lituania pegados, porque es que los dejaban pegados, Josué, y anotaron canastazos sumamente importantes. Pero Howard, quizás no se le ha dado la mención, y qué bueno que tú lo hiciste, porque no fue tan solo anoche, lo hizo contra México uh-huh. y lo hizo en el juego contra Italia. Realmente no tuvo un gran juego ofensivo porque se fue en blanco, pero sí hizo buenas asistencias, hizo cortes de balón, hizo muchas cosas, porque hubo jugadores, Josué, que quizás no brillaron ofensivamente, pero fueron parte de ese trabajo colectivo defensivamente para que Puerto Rico barrió este repechaje. Y qué bueno que finalmente, luego de tantos años de espera, Josué, Lituania, uno de los comentaristas dijo que estaba en la lista del equipo número 10 mejor del mundo. Así que uh-huh. Puerto Rico ayer le ganó al equipo número 10 mejor del mundo.
Noel, y lo fascinante de esta gesta de ayer es que usualmente, ¿verdad?, cuando tú vas a enfrentar un equipo europeo, tú dices, wow, es que el sistema europeo.
Te fuiste, Josué. Se te fue la señal, hermano. Josué, te perdimos.
Tipos de 6 pies y 6'2". ¿Sabes? Eso para mí es lo fascinante. Y sencillamente no podían contener. O sea, ellos sencillamente no tuvieron respuesta para la rapidez de Trevon Waters, de José Alvarado, de Howard. Oye, es que sencillamente era... esos muchachos sencillamente abusaron de esos hombres grandes del equipo de Lituania, porque es que se veían en ciertos momentos hasta injustos de la manera que se le escapaban y no podían contenerlo. O sea, lo que hicieron, como decimos nosotros, ¿verdad?, en lenguaje deportivo, lo que hicieron fue un party esa gente con los hombres grandes de Lituania, que usualmente es una de sus fortalezas, ¿verdad?, porque son hombres altos pero rápidos. Sin embargo, la velocidad de Alvarado y de Trevon Waters ayer fue magistral, Noel.
Definitivamente. Y otro detalle, Josué, que hacía tiempo que yo puedo decir, porque hemos hablado de nuestros hombres bajitos, de los armadores, pero hacía tiempo que tengo que decir que no veía en Puerto Rico un jugador, un centro, quizás en ese nivel, en ambos al lados del canasto, en la parte ofensiva como en la parte defensiva, y hablo de Condit, el cual, oye, Josué, el tipo yo lo he visto que tiene una habilidad para coger faltas ofensivas, sabe cómo posicionarse, un hombre sumamente joven, creo que lo que tiene es 24 años de edad. Así que de mantenerse saludable, ese hombre, ese gigante en la pintura, que por tantos años nos hacía falta, creo que se está desarrollando en la figura de Condit.
Para mí, luego de José Picunín Ortiz, mira lo que estoy diciendo, luego de José Picunín Ortiz, yo no veía un centro en Puerto Rico tan dominante como Condit. Definitivamente, para mí, es material de NBA, Noel. Este muchacho es material de NBA. Yo espero que tenga la suerte, porque no solamente hay que tener el talento, muchas veces hay que tener suerte, ¿verdad? Pero este muchacho tiene todas las herramientas para brillar en la NBA. Un muchacho, como tú bien mencionas, ofensivo, defensivo, hace su juego calladito. Overall, de verdad, tengo que decir que para mí es talento de NBA. Y ojalá se mantenga, ¿verdad? Y el tener a un jugador como Romero, que viene del banco, te da esa explosividad, te mantiene ese nivel de juego. Yo entiendo que estamos muy bien. Tenemos un muy buen núcleo de jugadores. Y fíjate que a veces uno dice, wow, porque la mayoría de estos jugadores son de descendencia boricua, muchos de ellos ni nacieron aquí en Puerto Rico. Sin embargo, cuando se ponen esa camiseta, Noel, con qué orgullo lo hacen. Ver a Alvarado ayer con ese orgullo que representó, un muchacho que prácticamente no había venido casi a Puerto Rico, y de la manera que se puso su uniforme, que celebró junto a Carlos Arroyo ayer final, y hay que decirlo, estos muchachos, muchos de ellos no se criaron aquí ni siquiera, y sienten más que muchos jugadores, que tengo que decirlo, que nacieron y se criaron aquí, y muchas veces le dijeron que no a la selección. Sin embargo, estos muchachitos han vuelto a ponerle a la China el nombre de Puerto Rico.
Bueno, simplemente, y voy a hacer esta comparación, porque hay veces que hay personas que yo sé que critican esta parte, y una de las cosas que yo menciono, tengo un primo hermano, y quizás Josué toditos, de alguna manera u otra, sea por la parte genética de tu padre, de tu madre, tenemos familiares que nacieron y se han criado en Estados Unidos de Norteamérica. Pero si tú le preguntas en su corazón cuán orgullosos se sienten de sus raíces, de ser puertorriqueño, posiblemente a veces hasta nos sorprendemos. Y particularmente yo tengo un primo hermano, el cual yo amo y adoro, Irving Jiménez Acevedo, nacido y criado en el Bronx, en New York. Y este primo hermano mío tiene un tatuaje en su brazo dedicado a Puerto Rico. Y en él mismo dice, en la bandera dice, soy boricua del Bronx. Estamos hablando de que si tú le preguntas a él y dudas de cuánto ama Puerto Rico, lo estás ofendiendo. Y aquí, pues, en el caso de Alvarado, cuando lo mencionaste, es de hijo de padres puertorriqueños, nacido y criado en Brooklyn. Sin duda alguna, aquí hay muchos de estos jugadores que te demuestran que con orgullo, al yo verlos a ellos ayer, eso fue una de las cosas que más me impactó, Josué. Ver el orgullo y la felicidad que tenían y el trabajo que hicieron, porque dentro de los jugadores del equipo de Puerto Rico, Josué, si lo llevamos a jugadores, pudiéramos decir de los más que ha estado en Puerto Rico. De ellos, la gran parte de estos jugadores se han desarrollado jugando en Estados Unidos. Vamos a ser realistas, porque del cuadro regular estamos hablando de que Waters, Alvarado, son jugadores que se criaron en los Estados Unidos. Piñeiro, de igual manera. Pues hay una excepción, que es Ismael Romero, que se nacionalizó puertorriqueño. Y en el caso de Condit, igual. Dentro de los demás jugadores, yo me atrevería a decir que Clavel es el más que ha estado directamente en Puerto Rico, que inclusive tiene familia de parte de su señora madre de aquí, del pueblo, del barrio Cruces de Aguada. Pero creo que Toro también, que juega para los Santeros de Aguada, que es del área oeste de Puerto Rico, es un jugador que sí se ha desarrollado en Puerto Rico, pero que gran parte de su desarrollo luego ha sido en Estados Unidos. ¿Cuál de ellos, Josué, tú entiendes que pudiéramos mencionar que es el más que se ha desarrollado en Puerto Rico?
Yo creo que Clavel, yo creo que los demás prácticamente han sido desarrollados o en su totalidad, o por lo menos lo que es escuela intermedia superior en los Estados Unidos. Pero y esto ha sido tradición, ¿no? Porque en la época de Piculín Ortiz, sí, estaba Piculín Ortiz, estaba Eddie Casiano, ¿verdad? Pero estaban los James Carter, por ejemplo, los Raymond Goss, ¿te acuerdas? Eran jugadores, Jerome Mincy, son jugadores que eran criados allá en Estados Unidos, pero se ponían la camisa de aquí y igual representaban con mucho orgullo. Así que esto ha sido parte, esto es parte de nuestra raza, tú sabes.
Josué, Chris Ortiz, Christopher Ortiz, creo que es un jugador que se ha desarrollado en Puerto Rico.
Exacto, sí, yo entiendo que hay como 4 jugadores que son de Puerto Rico, el resto han sido desarrollados en los Estados Unidos, pero oye, igual, oye, cuando se ponen esa camisa, como si hubiesen nacido en el centro, hay que darle todo el crédito, también hay crédito a Nelson Colón, Carlos González, ¿verdad? Pachi, que han hecho los Arroyos. Porque Carlos Arroyo es el gran responsable de que Alvarado esté jugando en este equipo. Él fue allá y lo reclutó y lo convenció y logró, ¿verdad? Para lo que para mí fue el puntillazo, porque honestamente Noel, sin Alvarado, yo creo que esto de ahí no se hubiese logrado. Un jugador que es sumamente importante, su liderazgo, obviamente su ofensiva y su defensiva, pero esa pimienta, ¿no? Jugando, ese ánimo que le da la fanaticada, definitivamente fue un factor. Y lo otro, ¿verdad? La bendición que tuvimos de que ese repechaje fuera aquí en Puerto Rico. Yo creo, y siendo honesto, no sé tu opinión, pero si este torneo no se hubiese llevado a cabo en Puerto Rico, nosotros no hubiésemos tenido ese pase en el día de hoy. Fue clave la presencia de la fanática de Boricua. Así hasta el mismo dirigente de Lituania lo expresó. Me dijo, la energía que se sentía allí era impresionante. Yo creo que esa fue la clave, ¿verdad? Para que ellos lograran esa victoria, porque se creían invencibles. Y así mismo fue lo que ocurrió. Se creyeron invencibles y al final del día tuvimos ese tan esperado pase.
Bueno, yo siempre he dicho y he escuchado en el deporte que la defensa gana juegos. Si hubo un factor clave fue la defensa de Puerto Rico y definitivamente el sexto hombre. Tengo que decir que esa inyección, esa adrenalina que la ejercía la fanaticada, obviamente gran mayoría puertorriqueña, pues sin duda alguna que ese es el combustible que necesita un deportista. Y esto era rotundo, esto era masivo, como escuchábamos esa algarabía y la animosidad del juego. Justo cuando a veces veíamos que el equipo de Puerto Rico caía en una mala racha, el otro equipo tomaba el momentum del juego, pero ahí venía una jugada de parte del equipo de Puerto Rico, mata rally, rompe corazones, que sin duda alguna, pues entonces hacía el turnaround, el giro de 180 grados, entonces cambiaba la cosa a favor de Puerto Rico. Pero Josué, para mí, ¿qué puedo decir? La defensa de Puerto Rico fue lo más que a mí realmente me sorprendió, porque lo demás, yo me lo podía esperar, ver un juego ofensivo bueno de Waters, de Alvarado, pero la parte defensiva, ¿cuántas veces se le pasó el reloj de los cuantos, de los 24 uh-huh. segundos al equipo de Lituania, porque no sabían cómo qué hacer ante que Josué, una defensa algo estilo militar, porque aquello era de todos lados, salían los jugadores a doblar, a parar los jugadores de Lituania. Aquello fue algo, Josué, para la historia.
Por eso me quedo tanto, ¿verdad? Para hablar de la defensa, me quedo con ese momento del tapón de Romero, porque fue un momento que Lituania había empezaba a remontar. Y ahí fue como un momento, un detente. Y no, aquí no, en mi casa no. Y de ahí en adelante fue que empezó otra vez el rally. Por eso es que ese momento, ¿verdad? Porque fue para mí mágico, ¿sabes? Fueron cuestión de 3-4 minutos de que fue de un lado para el otro. Y de ahí en adelante Puerto Rico se mantuvo todo el tiempo dominando. Así que, sin duda alguna, la defensa nos ganó el pase a las Olimpiadas.
Bueno, ya como dije, 28 de julio ante Sudán del Sur. Y lo que se dice, Josué, es que dentro de lo que nos tocó, el bizcochito de enfrentarnos a Estados Unidos, a Serbia. Pero hay quien apuesta que Puerto Rico le puede ganar a Sudán del Sur.
Bueno, si jugamos como en el día de ayer, nos podemos ganar a Sudán del Sur, nos podríamos ganar a Sudán del Sur y le podríamos dar un buen espectáculo al equipo de Serbia. Si jugamos como ayer, ¿verdad? En un partido que fue para la historia, hay que apretar muchísimo. Los equipos africanos tienden a correr bastante, ser equipos bien rápidos. Nosotros también tenemos jugadores que pueden estar ahí, ¿verdad? En ese lo demostramos ayer. Jugar una buena defensa. Son equipos que tienen mucha fortaleza también debajo del canasto. Así que yo entiendo que ese juego es vital para Puerto Rico. Luego, enfrentándose a un equipo de Serbia, no sabemos si Nikola Jokic va a estar jugando. Yo entiendo que sí. Aparte de Nikola Jokic, tienen varios buenos jugadores que están ascendiendo. Uno de ellos es el otro, el que juega con el Miami Heat, Nikola Jovic, que también tuvo una temporada destacadísima este año allá con Miami. Tienen varios jugadores que son calidad de NBA, que los vas a ver próximamente cruzando el charco también, así que es un juego difícil. Y para terminar, ¿qué te puedo decir? El juego contra Estados Unidos, el Dream Team, que va con un chip, ¿verdad? En su hombro, de demostrar obviamente que son los mejores del mundo, cuando le han dado varias, como decimos nosotros, varias bofetadas en los últimos torneos internacionales, así que van con una venganza, así que va a estar bien difícil ese equipo. Además, sabemos que han cogido la crema de la crema para este torneo. Así que sucio, difícil, pero ya logramos el primer paso. Vamos a disfrutárnoslo y ahora a seguir trabajando, Noel.
Bueno, hablaste del equipo de Estados Unidos, y hablando de Estados Unidos y las últimas contrataciones, el rey LeBron James oficialmente este pasado fin de semana pactó con los Lakers 2 años. Se dice 104 millones, lo que da 52 millones de dólares por temporada, y de ahí yo pienso que Josué será goodbye. Pienso que LeBron lo logró, va a estar con su hijo y en 2 añitos se retira. ¿Lo crees así?
Creo que sí, creo que su meta final va a ser que poder lograr jugar con su segundo hijo, que está más o menos a 2 añitos de estar en la NBA. Vamos a ver qué sucede, ¿verdad? Finalmente, pero de hecho, LeBron se quitó 3 millones de su salario, no fue un contrato máximo, para poder darle flexibilidad al equipo de los Lakers y poder jugar, poder firmar, ¿verdad?, algún otro agente de mediano rango, por decirlo así, que pueda ayudar a su equipo. Sabemos que en la conferencia del oeste varios equipos se han reforzado, igual que en la conferencia del este. Pero definitivamente es historia. Su hijo ya comenzó a jugar, ¿verdad?, la filial de la Liga de Verano. No le ha ido muy bien, pero esto está empezando, ¿verdad? Yo entiendo que su hijo va a estar prácticamente toda la temporada, por lo menos los primeros 3-4 meses, jugando en la Liga de Desarrollo. Posiblemente lo veamos que lo suban a lo mejor en febrero o algo así, para esos últimos partidos, y ahí sí lo veremos en acción con su papá.
Increíblemente fue escogido número 55 en el draft, y se ha hablado uh-huh. más que los primeros 54. De los demás, y vuelvo y te repito, uh-huh. del más que se ha hablado en ese draft es del número 55. Es porque, uh-huh. sin duda alguna, pues el hijo de LeBron James. Mencionaste varios cambios de impacto de Mar de Rosen. Después de tantos rumores, va a ser rey, sí, va a jugar con los Sacramento Kings, en un cambio en el cual el equipo de los Kings envía a Harrison Barnes a el equipo de San Antonio, y el dominicano Chris Duarte pasa a los Bulls de Chicago, al igual que dos selecciones de la segunda ronda del próximo draft y algo en efectivo. ¿Salieron ganando los Kings en ese cambio, Josué?
Bueno, yo ahí difiero respetuosamente porque yo honestamente considero que DeMar DeRozan es uno de los jugadores más sobrevalorados de los últimos años en la NBA. Es un tipo que casi no se mantiene saludable y no es que sea un mal jugador, pero yo entiendo que le dan mucho más crédito, ¿verdad? En mi opinión personal, yo estaba rezando que no terminara en Miami porque se estaba mencionando que le iban a cambiar por Tyler Hero y Nikola Jovic. Yo no haría ese cambio. Gracias a Dios no lo hicieron. Pero finalmente, pues puede ayudar al equipo de los Kings porque es un equipo joven, que yo entiendo que ahí sí podría impactar a ese equipo y mejorarlo un poco. Pero honestamente, yo a DeMar DeRozan, yo siempre tengo mis dudas con él porque yo creo que es un jugador para mí sobrevalorado.
Bueno, yo voy a decir particularmente para mí la clave de este cambio: Sacramento necesitaba un jugador de experiencia y un jugador que tuviera clutch. Porque las últimas veces que han pasado a la postemporada, como que le ha faltado, fuera de Fox y de Domantas Sabonis, ahora creo que van a tener, José, una tripleta de buenos jugadores. Realmente estamos hablando Fox, un gran armador, un gran jugador, y traen en el caso de DeMar DeRozan, en las últimas tres temporadas con los Bulls, promedió sobre 25 puntos, cerca de 5 rebotes y sobre 5 asistencias, Josué. Y una de las cosas que a mí me gusta de DeMar DeRozan es que tiene clutch, y particularmente en el último quarter el tipo se embestializa. Es un jugador el cual, pues, me gusta verlo jugar. Vamos a ver qué sucede, porque este jugador ahora, el cuadro regular de los Sacramento Kings será de la siguiente manera: Domantas Sabonis, Malik Monk, Keegan Murray, De'Aaron Fox y DeMar DeRozan. Para mí, 5 grandes jugadores, Josué. ¿Me escucha, Josué?
Ahora sí te escucho, Noel. Pues mira, sí, lo que sucede con DeMar DeRozan es que yo entiendo que, como tú muy bien mencionas, sí, anota, es un buen jugador en el clutch, pero ya no está para ser la voz cantante, el alfa de un equipo. Aquí en Sacramento no lo va a hacer. Sabemos que hay dos jugadores que están ahí por encima, pero para ser una tercera voz cantante, yo creo que sí, todavía le queda baloncesto. Pero hay que ver, ¿verdad? Yo siempre pongo el asterisco o el signo de interrogación en cuanto a su salud, porque es un jugador que pierde muchos partidos también.
Bueno, finalmente Paul George firmó un contrato de 4 temporadas con el equipo de Filadelfia. También Maxi, ahora será su nuevo compañero de equipo, firma un contrato máximo con el equipo de Filadelfia. Dentro de otras firmas, tenemos por aquí Josué, Chris Paul, un año con los San Antonio Spurs. Dentro de otra, Klay Thompson finalmente pasó a ser parte ahora del equipo de los Dallas Mavericks. ¿Qué otra firma, Josué, que recuerdes que se han dado en los últimos días en la NBA? Dentro de otras grandes, me mencionaste una a la cual todavía me quedé sorprendido. El jugador alemán que juega para mi Orlando Magic. ¡Wow, Josué! 5 temporadas sobre 220 y pico de millones.
¡Wow! Esa de todas te sigo honesto, Noel. No es que sea mal jugador, es un jugador muy bueno. Pero jamás estaba en el radar de esa cantidad de dinero. Creo que... Y qué bueno por él. Y qué bueno por el equipo, porque aunque sea un contrato que sea mucho dinero, pero está demostrando que tiene compromiso, ¿verdad? Con sus jugadores y con su fanaticada. Que eso es algo que yo no veía de Orlando Magic hace tiempo. Así que, dentro de todo, tengo que decirlo que son buenas noticias. Y vamos a hablar claro, no es el único jugador que yo entiendo que no vale la cantidad de dinero que se lo están dando. Por ahí están regalando dinero, un montón de... Como decimos nosotros, un montón de bacalaos por ahí. Así que qué bueno que Orlando Magic, que no estoy diciendo que esto es un bacalao, esto es un jugador para mí sólido. Qué bueno que por lo menos veo ese compromiso. Sabes que ese es mi segundo equipo después de Miami Heat. Que veo ese compromiso de que sí quieren mejorar. De hecho, tengo que decirlo, ahora mismo en la división del sureste, el equipo a vencer es Orlando Magic sobre Miami ahora mismo. Y yo entiendo que se le ha ido por bastante arriba. Así que enhorabuena. Creo que que es una muy buena firma dentro de todo. Mucho dinero, sí, pero es una buena firma.
Otro cambio fue el de Atlanta, que finalmente salió de Murray y pasó al equipo de los Pelicans. Ya esto como que se había rumorado tantas veces. Yo en algún momento pensé que iba a ser su point guard, pero se fue Murray.
Noel, y si me permites también mencionar la de Caleb Martin al equipo de Filadelfia, que creo que le ayuda bastante con un jugador, ¿verdad?, de la segunda unidad. Caleb Martin, un jugador que volvió a tomar vida en el Miami Heat. Este muchacho estaba fuera, estaba en un gimnasio. Y de ahí el Miami Heat lo sacó, le dio una audición, lo firmaron un contrato de 10 días, luego le da un contrato de temporada, luego le da un contrato de 8 millones. Y entonces ahora era agente libre. Lo que sucedió con... Es un caso raro, ¿verdad? Porque a mucha gente me ha preguntado. El caso de Caleb Martin es un caso raro porque Caleb Martin había recibido una oferta de 65 millones por 5 años, que eran 13 millones por año del Miami Heat, pero él tenía, Noel, hasta el sábado pasado para firmar esa oferta, que esa era la fecha límite, ¿verdad?, para convertirte en agente libre no restringido. Su agente le dijo en ese momento, mira, 13 millones no los acepte, nosotros podemos conseguir 20 en el mercado de agencia libre. ¿Qué pasa? El jugador pues no firmó el contrato, porque era la opción de volver a entrar a su contrato y firmar una extensión con Miami. 5 años, 13 millones por año, que son 65 millones. Entonces, ¿qué pasa? Llega la agencia libre cuando choca con la realidad de que ningún equipo estaba dispuesto a pagarle los 20 millones que su agente pensaba que él merecía. Y finalmente, de un contrato de 13 millones por año, termina firmando un contrato de 8 millones por año con el equipo de Filadelfia. ¿Por qué? Porque una vez ya declinó de firmar con Miami o de esa fecha límite, pues ya ese contrato quedaba anulado, ya no podía coger ese contrato. Y entonces tuvo que firmar por 5 millones menos por año, que yo, para mí es una cantidad considerable. A veces los jugadores, ¿verdad?, le hacen caso a sus agentes, muchas veces tienen éxito, pero en otros casos como este, Noel, si yo fuera Caleb Martin, yo votaría a mi gente de inmediato.
Se estrelló en esa negociación. Le pasó algo estilo Víctor Oladipo. Oye, José, otro jugador, tengo que ir a la pausa, que me sorprendió, que Orlando también le dio un zafacón de millones de dólares. Fue a Jonathan Isaac, sobre 80 y tantos millones de dólares. Va a ganar, creo que sobre 25 millones de dólares por temporada. ¡Wow!
Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Por un lado creo que es mucho dinero, pero por otro empieza a demostrar el compromiso del equipo de Orlando Magic con Caldwell Pope, en el caso de Isaac. Isaac es un excelente jugador, Noel. Lo que sucede es que se lesiona mucho, pero si está saludable, ese dinero lo vale. Pero si está saludable, que eso es lo que no ha podido estar en las últimas temporadas.
El jugador que Orlando firmó 200 y tantos millones fue Franz Wagner, el alemán Wagner, ¿es correcto?
Wagner, entonces tienen a Wagner, a Caldwell Pope, que también le dieron un buen contrato, y en el caso de Isaac, que Isaac creo que tiene ascendencia puertorriqueña, podría jugar por Puerto Rico también ese muchacho, Noel.
Bueno, ¿y qué tal entonces cuando le toca a Orlando firmar a Pablo Banchero, Josué?
Pues ese es el jugador. Ahí yo espero que tengan, entonces... pero fíjate, si yo fuera Pablo Banchero, yo estuviera contento, porque me están demostrando que quieres hacer un equipo competitivo a mi alrededor, así que por eso digo, son muy buenas noticias para Orlando Magic, Noel. Yo estoy contento.
Bueno, yo... ¿Usted aún mantiene la confianza en Pat Riley?
Sí, definitivamente, Noel. Mucha gente criticando, ¿verdad? Yo entiendo que Pat Riley entiende que el equipo que él tuvo es competitivo. Miami, vamos a hablar claro, Miami ahora mismo, si tú me preguntas, está número 8 en la conferencia del Este. Sí, tienen que hacer varios ajustes, pero este es un equipo que el año pasado terminó octavo. Le tocó con Boston, obviamente, le tocó una serie bien difícil y se eliminaron, pero no tenían a Jimmy Butler, que era su mejor jugador, no tenían a Terry Rozier, que es su segundo mejor jugador, y aparte de eso, tienen varios jugadores que van en ascenso, Nikola Jovic, Jaime Jaquet Jr., que demostró que es una estrella, y el caso de Caleb Martin es específico, Noel. Yo creo que la pérdida, pues sí, hace un boquete, porque es un jugador... Que tenía un rol importante, pero había perdido mucho protagonismo también el año pasado, precisamente por la ausencia de Jaime Jaquet Jr., porque Jaime Jaquet Jr., Noel, salió de la nada y brilló. Y yo te digo una cosa, yo ahora mismo entiendo que Jaime Jaquet Jr. es un jugador más sólido que Caleb Martin, y está en segundo año solamente. Y así por el estilo, pues tienen. Yo confío mucho en el trabajo de Eric Spoelstra desarrollando estos jugadores. Todos estos jugadores que se han ido de Miami, Gabe Vincent, Caleb Martin, Kendrick Nunn, son jugadores que brillaron cuando estuvieron con Miami por el trabajo de Eric Spoelstra, pero se fueron de Miami y ¿qué son ahora, Noel? Ahora mismo, vamos a hablar claro, no valen nada. Y esto se debe al trabajo de la organización del Miami Heat. Y Miami ahora firmó a Keller Ware, que es un centro bueno. Tienen varios jugadores ahí que yo entiendo que van a hacer el trabajo igual o mejor que los Caleb Martin o que los Gabe Vincent, que han sido jugadores buenos, ¿verdad? Y qué bueno que lograron recibir su paga. Pero yo confío en el trabajo de Pat Riley. No dudaría que todavía tuviera alguna jugadita por ahí. Yo siempre digo que el caso de Lauri Markkanen, que es el jugador que yo siempre he dicho que sería mi primera opción para llegar a Miami, sobre todo. Ahí sí que yo te digo que yo cambié a Tyler Hero, a Jovic y a otro más por ese muchacho. Pero o sea, esto, fíjate que todavía no se ha dicho nada. No me sorprendería que todavía tuviera un as bajo la manga para Riley en ese sentido. Pero de decidir correr con el mismo equipo, creo que veríamos a Miami igual que este año, séptimo, octavo, noveno, en la conferencia del este, a menos que se haga unos que otro cambio. Pero también es un equipo que podría mejorar mucho porque Jimmy Butler perdió 20 y pico de juegos, Rozier perdió 20 y pico. Y fíjate que Miami quedó este octavo, pero quedó a un juego del sexto lugar. Así que pueden pasar muchas cosas. Yo no lo veo tan mal.
Bueno, tengo que hacer la pausa. Lo que iba a mencionar es que en el gerente de Orlando, yo no creo ni confío, porque a veces son unas movidas inesperadas. Yo espero que Pablo Banquero sí sea el jugador franquicia de Orlando. Michelle, vamos a la pausa. Cuando regresemos, pues vamos a hablar de lo que hay hoy breve en el béisbol de las Grandes Ligas. Como siempre, Josué nos pone al tanto de lo que está pasando en el mundo del soccer y otros deportes. Así que luego de la pausa, regresamos de inmediato. Esto es Sports Lunch.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Seabreeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabo Seabreeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Seabreeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Aquí en Tu Almuerzo en Deportes por Lunch. Así que adelante, compañeros, con la información.
Gracias, Michelle. Bueno, dentro del mundo del deporte, el boxeo, este pasado fin de semana, campeones que ganaron y retuvieron sus títulos. Shakur Stevenson sigue invicto, ganó, no de la manera que realmente pues muchos fanáticos queremos verlo ganar, contundente por nocaut. El Puma Martínez fue a Japón ganó, así que ahora tiene dos campeonatos dentro de esa división. El Camarón Cepeda, realmente este Camarón hay que tener cuidado, porque realmente está Camarón, está haciendo lo que otros boxeadores no hacen dentro de esa división, y posiblemente le están huyendo al pupilo de Oscar de la Hoya, porque está ganando y ganando convincentemente y por nocaut. Y en la pelea que más me alegré fue el brasilero Robinson Conceicao, el cual se enfrentó al moreno Oshaki Foster, y Conceicao, en una pelea por decisión dividida, se convierte el nuevo campeón en el deporte del boxeo. Así que nos alegramos mucho de que este peleador, había un refrán que decía la tercera era la vencida, no, él fue a la cuarta oportunidad en una pelea titular, se corona campeón mundial, así que enhorabuena para el boxeador de Brasil. Bueno, Josué González, rapidito, porque el tiempo avanza, hoy solamente hay 7 partidos pautados en el béisbol de las Grandes Ligas. Josué, ¿qué te pareció lo que hizo José Miranda? Solamente lo han hecho 4 peloteros en la historia, y no se hacía desde el 1952. ¡Wow! Batió 12 inatrapables de manera consecutiva, pero como por ahí dicen que el 13 es el de la mala suerte, pues definitivamente así fue. El 13 de la mala suerte, el cual yo no creo en eso, pero simplemente muchas personas que dicen el 13 es el de la mala suerte, y así es, llegó hasta el número 12, embestializado total, José Miranda, Josué.
Definitivamente, oye, es bien difícil, Noel, dar 12 inatrapables consecutivos hoy en día. Te diría que bien difícil, así que me quito el sombrero ante ese señor que ha tenido una temporada en sueño.
Bueno, si no se hacía desde el 1952, estamos hablando 48 años, usted suma el 24, para un total de cuántos años hacía, Josué, que no se lograba esta hazaña, 48 y 24, estamos hablando de 66 años que no se lograba esta hazaña donde un pelotero. Ben Rice el pasado sábado conectó 3 cuadrangulares, Josué, pero eso ha pasado en múltiples ocasiones hasta en esta temporada. Qué difícil, estamos hablando conectar 12 inatrapables de manera consecutiva. Lo escuchaba realmente y no lo creía. Y enhorabuena, Josué, Seth Lugo va para el Juego de Estrellas, y para mí al momento, cuidado que es el sayón en la Liga Americana. Carlos Correa consagrándose, demostrando de que saludable es ese pelotero que siempre nos dijeron que iba a ser, va para el Juego de Estrellas. Y el más que me sorprende, tengo que decirlo, Helio Ramos, el único representante nuestro de la Liga Nacional que también va para el Juego de Estrellas.
Y más contento de verdad de ese nombramiento, porque es un jugador que viene subiendo, o que ha tenido sus problemas, ¿verdad?, para subir, se ha mantenido entre ligas menores, grandes ligas, pero parece que finalmente ya ha encontrado su pick, y qué mejor, ¿verdad?, qué mejor evidencia que haya sido llamado al Juego de Estrellas, así que súper contento.
Y una de las cosas que me ha sorprendido del Josué, tiene poder al bate, le da durísimo a la pelota, y para ser un bateador derecho da muchos cuadrangulares, precisamente para ese lado, para el lado derecho del parque. Pero Josué, estaba viendo una estadística que lidera a todos los jardineros en su posición en términos del WAR defensivo, y eso es realmente sorprendente.
Eso es un extra hoy en día en el béisbol de la Grandes Ligas, ¿verdad? Tú ser un buen jugar, bueno, tener las dos fases, ¿verdad? Así que creo que es más que merecido este nombramiento, y qué bueno que tenemos un boricua ahí en la Liga Nacional.
Bueno, Mets y Piratas de Pittsburgh, ya este juego está comenzando, esta serie, ¿con quién te vas, Josué?
Me voy con los Piratas de Pittsburgh.
San Luis y Washington.
Aquí me voy con Washington.
Cleveland y Detroit.
Me voy con Cleveland.
Guatemala, Guatapeor, Colorado y Cincinnati.
No, me voy con Cincinnati.
Twins contra Medias Blancas. Andrés de Di Figueroa.
Me voy con los gemelos, cómodo.
Texas y Anaheim.
Me voy con Texas.
Atlanta y Arizona.
Me voy con el nuevo equipo de Eddie Rosario, que era su antiguo equipo, los Bravos de Atlanta.
Bueno, mañana Cubs y Baltimore.
Aquí me voy con Baltimore.
Wow, qué serie mañana, los Dodgers y Filadelfia.
Buena serie, me voy con los Dodgers.
Yankees, Tampa Bay.
Aquí me voy con New York.
Oakland, Boston.
Me voy con la tropa de Alex Cora, me voy con los Medias Rojas.
Tengo por aquí la serie mañana, es Washington y Mets.
Washington y Mets, me voy aquí con el equipo de Washington.
Kansas City y San Luis.
Me voy con los Reales.
Pittsburgh y Milwaukee.
Pittsburgh y Milwaukee, me voy con los Cerveceros.
Seattle, San Diego.
Seattle, San Diego, me voy con San Diego.
Y Toronto y San Francisco.
Toronto y San Francisco, a las 9:45, me voy con los Gigantes. También está Miami en Houston mañana a las 8:10. Me voy con Houston.
Miami ante Houston, sí, es correcto.
Me voy con Houston aquí.
Bueno, rapidito por aquí, ¿cómo está al momento? Los líderes, voy a dar rapidito la Liga Americana para que Josué rapidito nos dé la Liga Nacional. Seattle está de líder en el oeste, pero ahora los Astros están a tan solo 2 juegos. Texas a 6, Anaheim a 10.5 y Oakland a 15 juegos. En la central, Cleveland una ventaja de 6 juegos sobre Minnesota, Kansas City 9, Detroit 15 y la Media Blanca en la Luna a 32 juegos de diferencia. En el este, Baltimore ahora le sacó 3 juegos de ventaja a mis Yankees. Boston a 7.5, Tampa Bay a 13 y Toronto a 16. Liga Nacional, Josué.
En la división este, los Phillies de Filadelfia son los líderes con récord de 58-32. Atlanta está a 8 juegos, wow, lejito. Los Mets a 13, los Nacionales a 16 y los Miami Marlins están en el sótano a 26 juegos. En la división central, los Cerveceros de Milwaukee son los líderes a 5 juegos del equipo de los Cardenales de San Luis. Los Piratas del Pittsburgh están a 10, los Rojos de Cincinnati a 10.5 y los Cubs de Chicago, bendito Coco, en el sótano a 11 jueguitos de primer lugar. En la división del oeste, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles son los líderes con 55-36 a 7.5 el equipo de los Padres de San Diego. Los Diamondbacks, campeones de la Liga Nacional, están jugando para 500, están a 9.5. Los Gigantes de Perito Hernández están cuarto a 11 juegos y en el sótano bendito, Tali Talavera con sus Rockies a 22.5.
Bueno, final, ¿cuál va a ser la semifinal del béisbol de la AA? 4 equipos se combinaron en el round robin para terminar con idéntico récord. 5 ganados, 2 perdidos, Mulos de Juncos, Toritos de Cayey, Azucareros de Yabucoa y Titanes de Florida. Se eliminaron los Peces Voladores de Salinas, que jugaron para 3-3. Piratas de Cabo Rojo, 2-5, al igual que los Patrulleros de San Sebastián. Y los Mets de Guaynabo, ¡andito!, no ganaron ninguno. Se fueron en blanco con 0-6. Dice por aquí que esta será la tabla de posiciones global, donde los Titanes de Florida tienen al momento, temporada regular y postemporada, el mejor récord con 27-9, Toritos de Cayey 25-9, Azucareros de Yabucoa 25-11 y Mulos de Junco 24-13. Josué, que tengas conocimiento, ¿este récord entonces significa que el 1 va con el 4 y el 2 con el 3?
Es Carretería Florida con Junco, si no me equivoco, ¿verdad? Y Cayey
con Yabucoa.
Con Yabucoa, correcto, sí.
Y serán 7 series de 7-4.
7-4, es correcto.
Ok, ya para el viernes entonces le traeremos la información más reciente. Josué, ¿qué ha pasado últimamente en el mundo del soccer, el fútbol y el balompié?
Bueno, Noel, ya están los 4 mejores equipos de Europa y los 4 mejores equipos de América. O sea, ya mañana comienzan las series semifinal de ambas copas. Vamos a comenzar hablando del fútbol del viejo continente, el fútbol europeo, donde, Noel, mañana, martes 9 de julio, a las 3 de la tarde, se enfrenta nada más y nada menos que la selección de España. Se va a estar enfrentando a la selección de Kylian Mbappé, la selección de Francia. Un juegazo, Noel, si me preguntas. Estos dos super equipos, es como saben, Francia es el subcampeón mundial, había ganado el campeonato en la Copa del 2018. En el caso de España, un equipo que es de tradición, también estaba en una transición, pero ya, oye, yo comparo este equipo de España mucho con el equipo de Puerto Rico en baloncesto, un equipo que pasó por momentos difíciles, pero ya está volviendo a ver resurgir de grandes figuras, así que creo que va a ser un partido espectacular. Si me preguntan, yo creo que España va a dar la sorpresa aquí mañana y va a llegar a la final. Eso es mañana, martes 9 de julio. El miércoles es el otro partido de semifinal, donde la selección de Holanda se va a estar enfrentando a la selección de Inglaterra. Y tenemos que hablar claro, este bracket fue mucho más cómodo que el bracket de España. España tuvo que jugar, Francia tuvo que jugar con Portugal, España tuvo que jugar con Alemania, que estamos hablando ahí fácilmente de cuatro de los mejores seis equipos se tuvieron que matar entre ellos para llegar a esta final. En el caso de Inglaterra, es un equipo que Noel, creo que han hecho dos goles en todo el campeonato y aún así están en la semifinal. ¿Por qué? Porque han ganado varios partidos por penales y muchos partidos empataron 0-0 o ganaron 1-0. Así que es un equipo que para mí está ahí coladito, vamos a ver, claro, pero no es que sea un equipo malo, es un buen equipo. Así que me voy a ir con Inglaterra y España para jugar la final de esta Eurocopa. Vamos ahora al más que me interesa, que es el fútbol acá en el continente americano, Noel. Ya están los cuatro finalistas de la Copa América. Mañana, el 9 de julio, pero esta vez a las 8 de la noche, se va a estar enfrentando la selección de Leo Messi, los campeones mundiales, la tropa de Argentina, se va a estar enfrentando a la selección de Canadá. Canadá, vamos a decirlo así, es el único equipo de CONCACAF. Sabes que CONCACAF es la confederación de lo que es Norteamérica y Centroamérica y el Caribe. En el caso de CONMEBOL, es la confederación de Sudamérica. De estos cuatro equipos, Noel, hay un representante de CONCACAF, que es Canadá. Los otros tres son de CONMEBOL, que es una confederación mucho más fuerte. Estamos hablando que aquí está Brasil, Uruguay, Colombia, Argentina, Chile, entre otros, ¿verdad? Pues la selección de Argentina va a estar recibiendo mañana a la selección de Canadá. Yo creo que debe ser un juego de trámite, honestamente. No es por menospreciar al equipo de Canadá, pero no está a nivel, hay que ser honesto, no está a nivel de los otros tres equipos que están en esta semifinal. Así que me voy con Leo Messi y su tropa para llegar a la final de la Copa América. El otro partido, el del miércoles 10 de julio, este sí va a estar bueno, Noel. Aquí nos presenta a la selección de Uruguay. Fíjate, yo cuando empezó el torneo, Noel, te comenté que los favoritos, obviamente Argentina por ser campeón mundial, y Brasil por la jerarquía que tiene, ¿verdad? Que sabemos, una selección que ha ganado 5 Copas Mundiales. Pero también te mencioné, Noel, que los dos equipos que para mí podían dar la sorpresa, porque los veía sólidos, son estos dos que se enfrentan en la semifinal. Y una pena que se enfrenten en la semifinal, porque han sido los dos mejores equipos, sin duda, de este torneo. Estoy hablando de la selección de Uruguay, dirigida por Bielsa, ¿verdad? Un técnico argentino. Y con sus figuras estelares como Federico Valverde y Darwin Núñez, dos jugadores de renombre en Europa, van a estar enfrentándose a mi selección favorita, ¿no? Es la selección de Colombia, que tengo que decirlo, ha estado liderado por James Rodríguez, que ha tenido, como usted diría, un torneo embestializado. Para mí, Noel, sin duda. ¿Cuándo va a ser ese juego, Josué? Perdóname.
¿Cuándo va a ser ese juego? ¿Fecha y hora?
Este es el miércoles, el próximo miércoles, 10 a las 8 de la noche. Uruguay versus Colombia. Como te mencionaba, para mí, James Rodríguez ha sido el mejor jugador hasta ahora de esta Copa América. Ha estado espectacular. Un gol, 5 asistencias, liderando su equipo, haciendo pases precisos. Esta selección de Colombia es una mezcla de juventud y experiencia. Para mí los veo sólidos. Si me preguntas, Uruguay y Colombia son los dos mejores equipos ahora mismo en este torneo. Es un 50-50. O sea, aquí los dos equipos están bien parejos. Cualquiera de los dos equipos puede ganar. Pero si me preguntas, creo que Colombia llega un poco mejor a esta semifinal y los voy a escoger en un jueguito apretado, que puede irse para cualquier lado. Pero me voy a ir con Colombia y Argentina para la final de la Copa América. Puede pasar Uruguay porque tiene todos los méritos, pero creo que va a ser Argentina contra Colombia, así que este próximo viernes estaremos hablando de ambas finales, tanto de la Eurocopa como de la Copa América.
José, y para concluir, ya se hicieron la 1:00 p.m, Novak Djokovic, ¿lo escoges para ganar el Wimbledon?
Debería estar ganando Wimbledon, creo que va a ser, no creo que el número 23 sería.
Bueno, vamos a ver, el español Carlos Alcaraz, el cual viene de ganar, y en este momento, pues, sentimentalmente, como que me inclino al español Carlos Alcaraz, pero sabemos ya la calidad de Novak Djokovic. Gracias, Josué, por tu participación. Michelle Vélez, que estuvo en el control técnico, a toda la audiencia, a todos los comercios que hacen su aportación. Que tengan una excelente semana. Si papá Dios lo permite, el próximo viernes regresaremos con toda la información. Hasta entonces, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.